Radio Martí, siempre contigo.
Boteros entregan carta a las autoridades del transporte tras más de 4 días en huelga sin solución a la vista. Cubanos de zonas afectadas por temporal ponen en duda promesa de recuperación del gobierno. Déficit de médicos especialistas en Cuba repercute en la atención a la población. La familia de Osvaldo Payá aplaude informe que considera al Estado cubano responsable por la muerte del líder opositor y del activista Harold Cepero. El Parlamento Europeo debate la situación en Cuba a propósito de la reciente visita a la isla del alto representante Josep Borrell. Donald Trump se declara no culpable de los 37 cargos federales imputados en una corte de Miami. Y Costa Rica junto a Guatemala también abren centros que ofrecen vías de migración legal a los Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Noticias. A través del Estudio A estamos informándoles con el ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital, sala de redacción, Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Atención que han entregado una carta del Ministerio del Transporte en La Habana con el reclamo de boteros que se encuentran en paro laboral. Tomás Cardoso informa.
Este lunes en la tarde fue entregada una misiva firmada por el ciudadano Fernando Rafael González Colet ante el Departamento de Atención a la Población del Ministerio de Transporte en La Habana. El documento, que fue publicado en las redes sociales en la página de Facebook Boteros de La Habana, recomienda 4 puntos en favor de los boteros. Dadas las consecuencias que ha provocado el tope de precios que impuso el gobierno a los transportistas privados, causando ya un paro laboral desde el pasado viernes 9 de junio. Las recomendaciones en el documento consisten en un aumento de la disponibilidad del combustible para los boteros, crear puntos de venta de partes y piezas disponibles para los transportistas, tomar en consideración las opiniones de los choferes privados a la hora de tomar medidas, así como una mejoría por parte del Estado de la infraestructura vial. Sobre el tema, el botero Rafael Alba Macías explica que ayer hubo enormes colas en la gasolinera El Futuro en la calle Sin Evento en el municipio Boyeros. Y ya en horas de la tarde se agotó el combustible.
La protesta continúa porque no hay combustible. Con un solo punto no abastece. Acuérdate que en La Habana hay muchos transportistas privados, que es un problema grande. Tiene que hacer cola de madrugada. Y si es por el día, tienes que meterte parte del día y parte de la madrugada. Después ponerte al otro día a manejar, eso no lo va a hacer nadie. Con un solo punto no se va a resolver nada.
Y sobre la carta que fue entregada al Ministerio de Transporte con recomendaciones, Alba Macías opinó.
¿Tú sabes cuánto está costando una goma ahora mismo? 30,000 pesos. Te estoy explicando la que menos vale. Una batería, la que menos vale, por ejemplo, la que usamos nosotros en los carros de petróleo, te puede salen 45,000, 50,000 pesos. En la bolsa negra, por la calle, un litro de aceite vale 1,000 pesos. Estos motores son motores viejos, motores cansados, que cada 2 días por lo menos tú tienes que echarle un litro de aceite. De todos los problemas, el problema más grande es la calle. En Cuba están llenas totalmente de huecos. Y lo que rompen los carros, ¿qué cosas son los huecos? Que te parten el chasis, te rajan el carro a la mitad. Eso es otra cosa, que la chapitería en Cuba vale 1,000,000 de pesos. No hay señalizaciones. Te multan por cualquier cosa. Los inspectores te han puesto multa de 10,000, 15,000 pesos. Por la dirección del carro, no, porque tiene la dirección abierta y los carros y entero trabajando en calles pésimas. Súper que de acuerdo y que eso sucediera, de que se arreglaran un poco las calles de Cuba.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Cubanos consultados por Noticias Martí ponen en duda la recuperación que el gobierno anuncia ante las afectaciones en el oriente y centro de la isla. Ibel Pacheco informa.
Cubanos no esperan una efectiva recuperación tras los daños ocasionados por las intensas lluvias que provocaron inundaciones en el oriente y centro del país y que han dejado, según información oficial, 6 personas fallecidas y cuantiosos daños en viviendas, viales y líneas férreas. José Luis Acosta, desde la ciudad de Camagüey, sobre el tema, dijo a Martí Noticias.
No, yo no lo creo. Si ellos no resuelven el problema del hambre, que es diaria y hace ya más de 2 o 3 ciclones atrás que todavía le deben lo prometido a las personas damnificadas, así que no creo que ellos resuelvan nada en esta casa.
Durante una reunión de chequeo de la recuperación encabezada el lunes por el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel, se informaban dos fallecidos en la provincia Granma, donde 129 personas fueron rescatadas. Se habló de otros dos fallecidos en la provincia Camagüey, mientras en Las Tunas una persona perdió la vida en las inundaciones, al igual que en Santiago de Cuba. El total de viviendas afectadas ronda las 1.156 entre daños totales y parciales, según informaron los respectivos gobiernos provinciales. En el encuentro, Díaz-Canel expresó: todo lo que vayamos a hacer tiene que quedar mejor que como estaba. Algo que queda en una gran interrogante, según expresó a Martí Noticias el opositor Jorge Cervantes, quien se encontraba junto a su madre en la ciudad de Las Tunas, en un reparto que fue afectado por la crecida de un río cercano.
Lo que sabemos nosotros, la población, las víctimas, lo que sí sabemos es que no existe en el gobierno la voluntad de ayudar. Es propaganda. ¿Por qué? Porque cuando usted camina por los campos, por los barrios marginales, incluso por las ciudades, se va a encontrar con una cantidad inmensa de viviendas que no tienen las condiciones mínimas para estar, porque han sido afectados por fenómenos climatológicos anteriores de años. Dígame usted los nuevos que surgen.
Díaz-Canel se refirió durante el análisis de las afectaciones a la disposición de Venezuela a apoyar a la recuperación, mientras el titular de Economía y Planificación, el viceprimer ministro Alejandro Gil Fernández, instó a hacer un balance de los recursos que puedan ir fluyendo y evaluar con la industria nacional y el sector privado. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Y reportan que hay un déficit de médicos especialistas en Cuba que repercute en la atención a la población. José Luis Ramos informa.
La falta de médicos especialistas está poniendo en jaque el sistema sanitario en Cuba. Hay cada vez más descontento debido a las condiciones de trabajo, bajos salarios, jornadas interminables sin descanso, escasez de medicinas, según comentó un galeno habanero a la periodista Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio.
Eso está ocurriendo, pero también el éxodo migratorio que se está llevando cada vez más a doctores, galenos, enfermeras, anestesistas y todo tipo de personal sanitario que prefiere sencillamente salir de la isla, aunque sepa que al otro lado puede tardar años en volver a validar su título y trabajar en su profesión o que nunca más va a poder ejercerla.
El doctor Roberto Serrano Denis, residente en el municipio de Songolamaya, en Santiago de Cuba, aseguró que gran parte del gremio médico hoy se encuentra desmotivado, pero también las enfermeras, técnicos, la mayoría de los profesionales de la salud. Sin duda, esto tiene un impacto negativo a la hora de ofrecer calidad de atención.
Como todo, hay médicos que lo único que piensan es largarse de aquí, de alguna manera, sobre todo los más jóvenes. Pero hay otros que lo dan todo. Dan lo poco que tienen y se esfuerzan al máximo, pero que no se puede cumplir porque usted no tiene. Hay una desmotivación total y las personas se van de aquí para cualquier lugar, porque ciertamente aquí no se puede vivir. No se puede vivir, no se puede trabajar, no se puede hacer nada. Este es el infierno.
Hay déficit de pediatras, ginecólogos, cirujanos, entre otros especialistas, señaló Joanny Sánchez.
Esto está golpeando duramente al sistema sanitario cubano y las autoridades no hablan de este asunto. O sea, esto es como un secreto a voces que los pacientes saben, que los propios médicos, cuando ven cómo sus colegas van dejando de asistir al trabajo, conocen la gravedad de la situación, pero en la prensa oficial, si usted se asoma, parecería que todo va sobre rieles de cristal.
Y además, se siguen exportando médicos en misiones en el extranjero cuando hacen tanta falta en Cuba, dijo Sánchez. José Luis Ramos, Martí Noticias.
La hija del opositor Osvaldo Payá, Rosa María Payá, afirmó que el informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos sobre la responsabilidad del Estado cubano en la muerte del gestor del proyecto Varela y el activista Harold Cepero es un paso hacia la justicia. La comisión dijo que existen indicios serios y suficientes para llegar a la conclusión de que agentes estatales tuvieron participación en la muerte de Payá y Cepero, quienes murieron en circunstancias no esclarecidas el 22 de julio de 2012 en una carretera de Bayamo. Rosa María Payá aseguró en un mensaje publicado en Twitter que nada podrá compensar a su familia, pero ahora está más cerca de la justicia que llegará para todos los cubanos. Cuando se cumpla el sueño de libertad de su padre, dijo, Esta no es solo una victoria para nuestras familias, sino para todas las víctimas de la dictadura y todos los cubanos que siguen luchando por la democracia y la libertad, subrayó la hija del fundador del movimiento Cristiano Liberación. Y a propósito, un grupo bipartidista de senadores ha calificado el veredicto claro del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como nos cuenta desde Washington, D.C., Michelle Sagué.
Los senadores estadounidenses Marco Rubio, republicano por la Florida, y Dick Durbin, demócrata por Illinois, emitieron un comunicado después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hiciera público un informe en el que halló al gobierno cubano responsable de las muertes de los activistas Oswaldo Payá y Harold Cepero en un accidente automovilístico en el 2012, y dijo que había concluido que agentes cubanos estuvieron involucrados en el incidente. A los senadores se le unieron sus colegas demócratas Bob Menéndez, Ben Cardin, Mark Warner y los republicanos Ted Cruz y Bill Cassidy. Los senadores dijeron que por fin hay un veredicto claro sobre lo que sospecharon desde el principio, que tras años de acoso mezquino y cobarde al activista Oswaldo Payá, la responsabilidad de su trágica muerte y la de su colega Harold Cepero recae sobre la dictadura cubana. Expresaron además que la culpabilidad de la muerte de Payá y Cepero también resalta la realidad de los muchos presos políticos y de conciencia en la isla que son censurados, encarcelados arbitrariamente, torturados y que son víctimas de hostigamiento simplemente por exigir la libertad política o económica de la cual disfrutan la mayoría de los países en Latinoamérica y el Caribe. Mientras tanto, el diario The Washington Post en un editorial dijo que los hallazgos de la CIDH subrayan una vez más la necesidad de una investigación exhaustiva de las muertes, añadiendo que Cuba nunca ha movido un dedo para investigar adecuadamente la muerte de Payá. Según el diario, quedan muchas preguntas sin respuesta sobre las muertes, y que una de las más importantes, no contestada por la comisión, es quiénes eran los agentes cubanos en el carro que embistió a Payá y quién los envió. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a esta hora vuela rumbo hacia New Jersey, luego de abandonar la sede de los tribunales federales de Miami tras ser reseñado y procesado por 37 cargos presentados en su contra por el caso de los documentos secretos hallados en su casa de la Florida, cargo de los que se declaró no culpable, como nos informa Tony Cano.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se declaró inocente este martes ante un tribunal federal de Miami de los cargos penales que le acusan de haber guardado ilegalmente documentos de seguridad nacional cuando dejó la Casa Blanca y de haber mentido a funcionarios que trataron de recuperarlos. La declaración de no culpabilidad de Trump, presentada ante el juez Jonathan Goodman en un tribunal federal de Miami, abre una nueva batalla.
Los abogados de Trump, que no habló y se mantuvo con los brazos cruzados todo el tiempo, pidieron que sea sometido a un juicio conjurado. La caravana hizo una parada en el emblemático restaurante Versalles de la calle 8, donde el exmandatario agradeció el apoyo a un grupo de seguidores y simpatizantes que le cantaron el Happy Birthday en la víspera de su cumpleaños número 77 mañana, para luego proseguir rumbo hacia el aeropuerto. A propósito, nuestro colega Alejandro Marcano Santelli está allí en el Versalles, quien nos cuenta cómo se vivió Alejandro esta jornada y la presencia del expresidente Trump.
Hola, saludos a ti a todos los oyentes de Radio Martí. Hasta ahora nosotros continuamos en el Versalles. Sí, como tú señalabas, el expresidente Donald Trump, después de haberse declarado no culpable en la Corte Federal en Miami, hizo su parada en el Versalles, en el Café Versalles, donde lo esperaba una multitud de seguidores. Lo que sí no notamos fue detractores a la figura del exmandatario. Se bajó, se tomó un café, saludó al personal dentro del Versalles, de este emblemático café que ha sido pues sede de protestas, manifestaciones en contra del régimen castrista, y hoy se convirtió en un día o parte de un día histórico para esta nación, donde el exmandatario está comenzando un proceso penal donde lo señalan de 37 cargos, entre ellos obstrucción a la justicia, de tener documentos que pues no debieron haberse desclasificado, y por eso enfrentaron un largo proceso que, según algunos, pudiera ser 10 meses, incluso un año, y si lo declaran culpable, pues tiene una pena de varios años de cárcel. Hoy lo único que hizo fue declararse no culpable, y eso comienza, será el jurado, será el fiscal el que deba demostrar que realmente tiene responsabilidad en haber tenido esos papeles en su casa y haber obstruido la justicia cuando intentaron recuperarlo. El saludo le cantaron el cumpleaños, se cumple en los próximos días, así que este miércoles, y así que ese fue el ambiente que se vivió. Si oyes el ambiente todavía, después de una hora, ya cuando tomó el avión para irse a seguir su campaña en New Jersey, pues sigue la gente pasando con cartelones a favor del expresidente Donald Trump, que hasta ahora pues pudiera continuar en su campaña para las presidenciales de 2024. Ricardo, todo lo que tengo por ahora, regreso contigo a los estudios.
Muchas gracias, Alejandro. A propósito, decenas de manifestantes se concentraron a las afueras de la Corte de Miami, donde fueron leídos los 37 cargos federales contra el expresidente Trump. José Pernalete informa.
Mientras Estados Unidos vivía un momento histórico por la primera acusación formal a un expresidente con cargos federales, en Miami decenas se acercaron a la corte para manifestarse, como Dominic Santana.
¿Hasta cuándo? Ya lo tienen que parar.
Otros, como la nicaragüense Esperanza Quant, quien se identifica como miembro del grupo Latinos por Trump, quiso hacer escuchar su voz ante lo que considera como un proceso amañado.
Creemos sobre todo en la democracia y la separación de poderes y vemos que todo esto se está perdiendo.
Algunos viajaron miles de kilómetros hasta llegar a Miami, como Greg Donovan, seguidor del exmandatario que llegó desde Hollywood, California.
Para mí, creo que esto es una parodia surrealista. Como republicano, para mí este es el peor día probablemente desde que asesinaron a Abraham Lincoln.
Entre los presentes también estaba Manu Estrada, un cubano estadounidense que se mostró confiado en la independencia del sistema judicial.
Y todo el mundo se le da su momento en corte y pasa lo que pasa. Si es inocente, es inocente. Si es culpable, es culpable.
No, we're going behind the line.
Las manifestaciones fueron interrumpidas por la policía, que acordonó el área debido a una amenaza de un supuesto objeto sospechoso. La situación fue resuelta sin incidentes. Las autoridades, sin embargo, mantuvieron un operativo especial para evitar enfrentamientos y garantizar la seguridad. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Guatemala ha iniciado el trabajo de las oficinas de movilidad segura para ofrecer vías de inmigración regular hacia los Estados Unidos, como nos informa Eugenia Sagastume.
Un mes después del fin del título 42, Guatemala arrancó con los centros de procesamiento migratorio, conocidos también como oficinas de movilidad segura, anunciados por el gobierno de Estados Unidos como parte de una estrategia bilateral para combatir la migración irregular y que permitirá agendar una cita a través del sitio web movilidadsegura.org para optar a opciones legales de migración, como explica el secretario de comunicación de la presidencia, Kevin López.
Se inicia con la recepción de la programación de las citas a través del sitio web. Hay que llenar un formulario, hay que ingresar datos y luego se va a programar una cita en el cual ya se le va a explicar a las personas de forma personal si son elegibles a optar cualquiera de los mecanismos existentes para migrar hacia los Estados Unidos.
El embajador de Estados Unidos acreditado en Guatemala, William Pope, explicó que se trata de un esfuerzo conjunto para desincentivar la migración irregular de los centroamericanos, ya que está dirigido para ciudadanos de los países que son parte del Convenio Centroamericano de Libre Movilidad, CA4.
Una plataforma virtual para que los guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, nicaragüenses pueden accesar por un vía virtual citas para encontrar oportunidades para vías legales, caminos legales para una migración segura y también ordenada, entre unificación familiar, oportunidades de visas de trabajo y también para solicitar oportunidades para el programa de refugiados.
El plan piloto funcionará por 6 meses, mientras la Casa Blanca anunció el inicio del trabajo de estas oficinas en Colombia a partir del 19 de junio. Una semana después que en Guatemala. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
El Departamento de Estado también anunció que llegó a un acuerdo con el gobierno de Costa Rica para establecer centros de procesamiento para migrantes en el país centroamericano que comenzaron a operar desde ayer lunes. Las denominadas oficinas de movilidad segura en Costa Rica abrirán en una fase exploratoria de 6 meses en las que los migrantes serán referidos a programas de reasentamiento de refugiados y a otras vías legales de llegada a Estados Unidos, Canadá o España. Y también las cifras de entradas irregulares y solicitudes de asilo en México han seguido batiendo récords, según reportan agencias de las Naciones Unidas.
Las cifras de entradas irregulares y de solicitudes de asilo en México siguen batiendo récords y pueden superar la respuesta de las autoridades nacionales, por lo que la Organización Internacional para Migraciones y el ACNUR están tratando de ampliar su presencia operativa. El Instituto Nacional de Migración ya ha recibido más de 61.800 solicitudes de asilo hasta mayo de este año, lo que sitúa al país en vías de superar las 118.400 registradas en 2022 y las 131.000 de 2021. Además, el instituto informó de más de 444.000 entradas irregulares en 2022, un máximo histórico y un aumento del 44% respecto al récord anterior. Los albergues están desbordados y los migrantes se refugian en sitios improvisados. Las agencias de la ONU y otras organizaciones están trabajando para dar asistencia sanitaria y apoyo psicosocial, llevar agua y saneamiento, proteger a los niños y ayudar a las mujeres víctimas de violencia de género o que necesiten asistencia de salud sexual y reproductiva. El aumento de las cifras, que está ejerciendo una presión cada vez mayor sobre el gobierno, se produce tras el levantamiento en mayo de 2023 de la política migratoria del Título 42 de los Estados Unidos.
Venezuela e Irán firmaron diversos acuerdos que refuerzan no solo su relación comercial, sino también su relación estratégica. Desde Caracas, detalles con Aymara Lorenzo.
Los 25 acuerdos firmados este lunes por Venezuela e Irán van más allá de materias como el transporte, comercio, petróleo, tecnología, cultura, entre otros. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, fue claro en el propósito del reforzamiento de esta alianza.
Es una relación estratégica. Tenemos intereses comunes, tenemos visiones comunes y tenemos enemigos comunes.
Irán y Venezuela quieren aumentar su comercio bilateral hasta los 20.000 millones de dólares. El valor actual del comercio entre ambos es de 3.000 millones. Según una investigación de Reuters, en marzo de 2023 había una flota de 300 buques transportando clandestinamente crudo iraní frente a los 70 que había en noviembre de 2020. Esto ha facilitado al régimen sortear las sanciones impuestas por la comunidad internacional que Nicolás Maduro disimuló en su discurso.
Luego de más de 900 sanciones criminales. Aquí está Venezuela de pie, tendiendo su mano a Irán.
El discurso de enemigos y amigos comunes para Venezuela e Irán es, según el internacionalista Félix Gerardo Arellano, una excusa para alinearse en contra de Estados Unidos.
Creo que no sería exagerado definir como una arremetida contra Occidente, particularmente contra Estados Unidos, con el ánimo de debilitarlo, de dar una imagen de debilidad de los Estados Unidos, de Occidente en general y en particular de sus instituciones.
Walter Molina, analista internacional, cree que Irán pudiera estar usando a Venezuela por su posición estratégica en el continente.
Irán utiliza a Venezuela por su posición estratégica en el continente, es la apertura, es la puerta de entrada para el continente del régimen teocrático de Irán.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
En otra mirada al mundo, las fuerzas rusas bombardearon hoy edificios civiles en la ciudad natal del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
Ataque contra la ciudad natal del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Al menos una decena de personas murieron en Kryvyi Rog, en el centro del país, donde según las autoridades locales, un lanzamiento masivo de misiles alcanzó varios sitios de la ciudad, y en particular un edificio residencial. Ucrania reportó también ataques nocturnos en Kharkov y Kiev, horas antes de la visita del director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, el argentino Rafael Grossi, para analizar el impacto en la central de Zaporilla de la destrucción de la represa de Kakhovka. Por su parte, Rusia reivindicó el martes la captura de varios tanques alemanes Leopard y vehículos de combate de infantería estadounidenses Bradley, y divulgó imágenes de soldados rusos inspeccionando los aparatos suministrados a Ucrania por países occidentales. La noche del lunes, Zelensky aseguró que la contraofensiva en marcha contra las tropas rusas era difícil pero avanza, luego de que el gobierno afirmara que había retomado desde el fin de semana 7 pueblos en el sur y el este del país. Los combates son difíciles pero estamos avanzando, eso es muy importante. Las pérdidas enemigas son exactamente del nivel que necesitamos, y aunque el tiempo no es favorable ya que la lluvia hace nuestra labor más difícil, la fuerza de nuestros soldados da buenos resultados. Analistas militares coinciden en que Ucrania aún no ha lanzado el grueso de sus fuerzas en su contraofensiva, y que actualmente está probando el frente con ataques dirigidos para determinar los puntos débiles.
Un accidente de helicóptero en el noreste de Siria dejó 22 soldados estadounidenses heridos durante el fin de semana, dijo hoy el ejército de Estados Unidos. La causa del accidente está siendo investigada, agregó el ejército, que dijo que no hubo fuego enemigo. Los soldados estaban siendo tratados y 10 de ellos fueron trasladados a instalaciones más avanzadas, fuera de la región, agrega el comunicado. Y ha sido detenido de otra parte un hombre en la ciudad inglesa de Nottingham por el presunto asesinato de 3 personas.
La policía ha detenido este martes en la ciudad inglesa de Nottingham a un hombre por el presunto asesinato de 3 personas en el marco de una operación iniciada de madrugada que llevó a las fuerzas de seguridad a cortar el tráfico de varias calles. Las autoridades recibieron el primer aviso poco después de las 4 de la madrugada hora local, después del hallazgo de 2 cadáveres en la calle. Poco después hubo una segunda alerta en la que se advertía de que una furgoneta había intentado atropellar a 3 personas, según un comunicado de la policía. Posteriormente fue localizado un tercer cuerpo, creyendo las autoridades que los 3 incidentes estarían relacionados, según ha advertido la responsable policial Kate Maynell. La policía ha detenido a un hombre de 31 años como presunto autor de los hechos, si bien no han trascendido más detalles sobre sus circunstancias o posible móvil.
Y hablando de salud, Eroxón, un gel tópico para el tratamiento de la disfunción eréctil, obtuvo la autorización de la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, FDA, para su venta sin receta médica en el país. La clasificación de nuevo fue confirmada por la FDA, reconociendo que Eroxón es un producto nuevo y único en su tipo. Según se ha sabido, estaría disponible para el año 2025. Ya se encuentra disponible en Bélgica y el Reino Unido. Luces, cámara, acción. Llega el tiempo de conocer los detalles, las notas, el entretenimiento, todo y más con Leonardo Bonet.
Aunque un estreno de 60 millones y medio de dólares parece poca cosa para una película que tuvo un presupuesto de producción de 200 millones, la más reciente entrega de Transformers es una película que recaudará la mayor parte de su dinero en el extranjero. La taquilla de Spider-Verse disminuyó un 54%, pero en apenas 2 semanas ya superó la taquilla nacional total de la primera versión con 225 millones 400 mil dólares en venta de entrada. Y se ha convertido de hecho en la más exitosa producción de Sony Pictures Animation. En tercer lugar quedó La Sirenita de Disney con 23 millones de dólares en su tercer fin de semana al exhibirse en 4.320 salas de cine en Estados Unidos y Canadá. La película ha recibido poco más de 414 millones de dólares a nivel global hasta la fecha. Guardianes de la Galaxia Volumen 3 quedó en cuarta posición con 7 millones de dólares en su sexto fin de semana. Y The Boogeyman quedó en quinta con casi 7 millones en su segundo fin de semana. El musical íntimo, divertido y triste Kimberly Akimbo hizo a un lado a sus rivales más ostentosos el domingo en la noche para ganar el trofeo a mejor musical en los premios Tony, en una noche en que Broadway mostró su fuerza creativa en medio de la huelga de guionistas de Hollywood e hizo historia con galardones para los actores no binarios Jay Harrison Gee y Alex Newell. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Boteros entregan carta a las autoridades del transporte tras más de 4 días en huelga sin solución a la vista. Cubanos de zonas afectadas por temporal ponen en duda promesas de recuperación del gobierno. Déficit de médicos especialistas en Cuba repercute en la atención de la población. La familia de Osvaldo Payá aplaude informe que considera al Estado cubano responsable por la muerte del líder opositor y del activista Harold Cepero. El Parlamento Europeo debate la situación en Cuba a propósito de la reciente visita a la isla del alto representante Josep Borrell. El expresidente Donald Trump se declara no culpable de los 37 cargos federales imputados en una corte de Miami por el manejo indebido de documentos clasificados. Costa Rica y Guatemala abren centros que ofrecen vías de migración legal hacia los Estados Unidos. Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión vespertina de noticias desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción: Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa: Ricardo Espinosa. Continúen con nuestra programación y recuerden, esta noche regresa el béisbol de Grandes Ligas.